Tiempo de viajar por la historia, tiempo de hacerlo esta semana con nuestro experto en la misma, con Daniel Domenech, que además cuenta con una web muy interesante, coleccionahistoria.com, en la que te invito a entrar porque vas a encontrar un montón de figuras históricas que puedes pintar, que te pueden decorar tu salón, tu estancia favorita, lo que sea, pero que te recuerdan ese pedacito de historia que además cada madrugada de jueves contamos en No Sonoras. Daniel Domenech, muy buenas.
Buenos días, Gema.
Bueno, qué gusto escucharte de nuevo, qué gusto viajar por la historia contigo. Y hoy nos vamos a quedar en los siglos XVI y XVII, pero en sus galeras.
Así es, hoy en nuestro viaje por la historia nos subimos a bordo de galeras, de las galeras del siglo XVI y XVII. Unos barcos donde la línea entre genialidad militar, comedia y tragedia absoluta era muy, muy delgada. Así que bueno, vamos a sumergirnos, ¿no?
Es efectivamente.
El primer bloque que vamos a tratar es sobre tácticas de combates, vamos a llamarlas delirantes, ¿no? O
vale.
Inesperadas.
Ajá.
Porque, claro, Hollywood te da una visión, ¿no? O nos prepara una visión de las batallas navales que nada tenía que ver con la realidad y con la realidad exacta de los combates en galeras.
Que nos van a sorprender muchísimo más incluso que una peli de Hollywood, como apuntas.
Así es. La primera es la pista de patinaje otomana. En los combates durante el siglo XVI, en Lepanto, etcétera, en los combates cuerpo a cuerpo de asalto, ¿no?, de una galera a otra, pues los turcos tenían la costumbre de luchar descalzos y derramaban mantequilla, aceite o otro tipo de grasa sobre la cubierta, sobre su propia cubierta.
Ajá.
Y el objetivo era que cuando los soldados, pues, españoles, cristianos, etcétera, que iban con una armadura bastante más pesada, botas también, ¿no?, resbalaran y cayeran pues de cabeza al mar o impidiesen luchar.
Vaya, oye, pues fíjate, bien pensado en aquel momento como estrategia por su parte, porque lo que no sabía era que cuando ellos iban descalzos se podían defender mejor que los otros con las botas. Es decir, yo nunca me he puesto a patinar sobre mantequilla o aceite.
A andar sobre mantequilla, ¿no?
Claro, pero entiendo que si lo hacían es porque efectivamente les salía bien. Pero también había otras estrategias. Por ejemplo, picas con grasa y serrín para la sangre.
Así es, así es. Para contrarrestar esto, por ejemplo, los cristianos lo que hacían eran en las picas o las lanzas, ¿no? Porque eran picas menores las que se usaban en los barcos, sobre todo pues para no chocar, ¿no?, con las cuerdas, velas, etcétera. Pues en el combate, antes del combate, untaban la madera con grasa de vaca.
Vale.
Y hacían que, claro, que el rival, que a veces intentaba agarrar, ¿no?, la pica pues, para quitarla y desarmar al enemigo, pues no pudiese, ¿no? Se resbalase, ¿no?, y no se la quitasen. Y también esparcían serrín en el suelo, pues para no resbalarse, ¿no? Pues ya no solo de la grasa, sino, pues imagínate, del agua, sangre, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Del caos del combate.
Es verdad que luego, pues aquello se barría rápido con todo lo que pasaba, pero bueno, ellos tenían esa forma, evidentemente, de facilitar, entre comillas, un poco la cosa. Luego también, cuando no quedaban armas, pues se recurría a cualquier cosa que hubiese alrededor, ¿no?
Así es, hay registros de que en la batalla de Lepanto hubo momentos desesperados, ¿no?, donde los soldados otomanos quedaron sin armas o se les rompieron, etcétera. Y claro, pues no tenían otra cosa que lo que tuviesen a mano, que en ese caso eran limones y naranjas que llevaban en abundancia. Entonces, pues se dedicaron, claro, en un acto de desesperación y ya de, bueno, pues a lanzarla, ¿no?, contra los cristianos. Y los cristianos, de manera haciendo mofa, pues se las devolvían, ¿no?, se las tiraban de vuelta.
Tú imagínate. Bueno, incluso también podíamos encontrar una especie de francotirador en esas galeras, en las cubiertas.
Así es, las galeras españolas llevaban una pieza de artillería ligera, bastante pequeñita, que se llamaba el esmeril bastardo. Y era un arma que se utilizaba casi como rifle francotirador, que disparaba unos proyectiles del tamaño pues, de una ciruela pequeña, de una naranja, y se solía apuntar en general, si aparecía un capitán enemigo, ¿no?, cuando apareciese para dirigir el abordaje. Para, vaya, básicamente de francotirador, ¿no?
Claro, dar en el clavo, en el objetivo. Que, por cierto, también a veces se cerraba el barco para apuntar mejor.
Sí, esto fue una táctica nueva de Juan de Austria en la batalla de Lepanto, que decidió cerrar los espolones de las galeras para poder disparar, porque claro, los cañones de las galeras solo están situados en la parte, digamos, delantera, y el espolón lo que hace es que normalmente el cañón no pueda apuntar muy cerca, sino que tiene que disparar levantado y disparar pues a unos cientos de metros. Y lo que Juan de Austria decidió fue que se cortasen todos los espolones y disparar en el último momento antes del choque y del abordaje, para que este abordaje fuera bastante más efectivo, ¿no? Con el enemigo de la galera desorganizado.
Uh-huh. Y como última táctica que vamos a contar hoy está la galera invisible. ¿Esto qué es?
Pues sí, esto es que los otomanos, para espiar por la noche, mandaban galeras que las pintaban completamente de negro. Las velas negras, la madera negra, etcétera, ¿no? Y las mandaban por la noche acerca, pues, a los puertos cristianos, ¿no? Pues para ver si tenían fortaleza, cuántos barcos había, etcétera. Una táctica, pues, bastante, bastante curiosa.
Y no solamente eran las batallas en el mar, sino la vida dentro de una galera, que es nuestro segundo bloque, porque era bastante cruda, de hecho.
Sí. Vivir en una galera, porque al fin y al cabo se pasaban temporada entera, era una pesadilla, ¿no? De supervivencia y de estar allí. Pero bueno, había momentos para todo. Por ejemplo, se dice que en el Caribe, ¿no?, que también había galeras allí, no solo en el Mediterráneo, cuando los marineros navegaban por zonas de calma chicha y que querían bañarse para refrescarse, ¿no?, sin ser devorados por tiburones, pues sumergían, por ejemplo, una vela atada, pues, a los bordes del barco, de tal manera que creaban una piscina de lona segura, ¿no?, dentro del mar, para que no se los comiese.
Claro, por lo menos se iban apañando, nos damos el bañito, pero no perdemos la vida, que por lo que sea, pues aunque parezca un detalle sin importancia, amigo.
Sí.
Ay, madre, bueno.
Así es, sí.
Al final había que darle al coco, como fuese. Bueno, de hecho, en estas galeras también se encuentra el verdadero origen de mandar al carajo.
Así es, la expresión mandar al carajo. Pues esto es porque el mástil del barco tenía una parte superior, una canastilla de vigía, que se la conocía coloquialmente como el carajo, por la forma fálica que tenía.
¿Sí?
Y era un puesto de castigo terrible donde el marinero, pues, sufría, al que se mandaba allí, sufría el azote constante del viento y un mareo horrible, ¿no? Y de ahí viene la expresión, de mandarlo allí.
¿Y lo de ropa fuera?
Sí, ropa fuera. Ropa fuera era una expresión que, cuando se ordenaba remar a velocidad de combate, el oficial gritaba ropa fuera, y entonces los galeotes, los que remaban, debían de quitarse las camisas. Normalmente llevaban una camisa ligera, y lo hacían por dos razones. Primero, para no arruinar de sudor la única ropa que recibían, que cada dos años recibían una ropa nueva.
Claro.
Y para que los latigazos del oficial, cuando se diesen, pues dieran sobre la piel y no dañara tampoco esa ropa.
Ostras, fíjate, ¿eh? Bueno, incluso encontrábamos cabezas rapadas, y además por doble motivo.
Sí, los remeros, aparte de, bueno, del tema de la camisa, pues la vida en la galera, te obligaban a llevar la cabeza y la barba rapada al cero. Esto evitaba, pues, por un lado, las epidemias de piojo, que se podían dar de uno a otro, ¿no? Puesto que estamos hablando de que no hay mucho espacio dentro de la galera.
Claro.
Y además impedía que el remero, pues, se distrajera, ¿no?, rascándose con las manos, porque, claro, tenían aparte las manos encadenadas, normalmente, los que eran, digamos, prisioneros, porque había otros que eran remeros libres.
Uh-huh.
Y igualmente servían para identificarlos, pues, si se fugaban, ¿no? Decían, mira, este viene de una galera, se ha debido de escapar.
Claro, y ahí ya tenían la prueba fehaciente de que esto había ocurrido. Por cierto, hablabas del poco espacio que existía y de que muchos de ellos estaban encadenados. Es que dormían, comían, hacían vida en 30, 50 centímetros.
Así es, los galeotes, pues, no tenían cama, no había espacio, ¿no?, en la galera. Tenían que compartir el banco, pues, con el resto de compañeros, sus dos o tres compañeros adyacentes. Entonces, pues, vivían, comían y dormían allí encadenados, disponiendo de un espacio, para que os imaginéis, pues, de unos 50 centímetros, 30 centímetros, 40, así que tenían que dormir hecho una bola o apoyándose unos con otros.
¡Qué horror!
¡Qué terrible!
Sí, qué claustrofóbico para alguien que, bueno, pues, padece de ello y piensa en un espacio más amplio para poder respirar. Que esto, a cualquiera que se lo cuente, si se lo imagine, pues le parece terrible, efectivamente. Pero si encima ya tienes esa claustrofobia, ni te cuento. Bueno, ¿y por qué tenían que beber tapándose la nariz?
Bueno, se tapaban la nariz porque, claro, el agua dentro de los barcos y del se corrompía rapidísimo. Tenían que parar, ¿no?, para hacer aguadas cada tanto, pero si no las podían hacer, pues se echaba a perder y el agua se volvía turbia, cenagosa, maloliente. Y claro, se dice que a los pasajeros de alta alcurnia, ¿no?, si se les permite el privilegio de beber con una mano mientras tapaba la nariz con la otra, ¿no?, para no sentir el hedor.
Es que imagínate. Es
horrible, vaya.
Total, ¿no? Lo hemos dicho al principio, que la vida era muy, muy dura dentro de una galera. Y por cierto, ¿qué era el pan rompedientes exactamente?
El pan rompedientes, pues era el bizcocho de mar, que era la base alimentaria de los galeotes, que era un pan horneado varias veces para que durase años, ¿no? Que no se corrompiese. Y se volvía duro, duro, como una piedra, ¿no? Que debían de remojarlo incluso con agua o agua de mar, pues para no partirse los dientes y poder comérselo.
Madre mía. Bueno, pues esto es un popurrí, evidentemente. Había otras muchas cosas, pero son algunos puntos a destacar dentro de este bloque, de este segundo bloque de la vida en la galera. Pero vamos ahora también con rarezas, porque los barcos de la época tenían sus excentricidades de diseño que hoy nos parecerían una locura, Daniel.
Así es. Bueno, por ejemplo, una es que no había volante, ¿no? A diferencia de las películas de pirata, el timón se manejaba con una larga barra de madera que se llamaba caña.
Ajá.
Y como el timonel está en la popa y una galera es un barco pues muy alargado de unos 40 metros, 50 metros, depende del tamaño, claro, no tenía visión sobre dónde iba, ¿no? Hacia el frente. Uh-huh. Y entonces en la proa había dos marineros llamados los proeles, que eran los que le gritaban las indicaciones al timonel.
Ah, mira tú.
Es
qué,
bastante curioso.
Qué curioso, efectivamente. Bueno, y había galeras con naranjos vivos.
Así es. Se dice que en un afán de ostentación, ¿no?, algunos comandantes de las mayores galeras de la Orden de Malta llegó a tener naranjos vivos plantados en la cubierta, ¿no? Pues para el deleite visual de la tripulación.
Algo hacía, ¿no? Dentro del horror que tenían que vivir, mira qué naranjos más bonitos. Por cierto, los cañones... siempre tenían que ser impares.
Sí, eso también era un tema de diseño, puesto que el cañón, digamos, principal se situaba en el eje central, ¿no?, donde estaba el espolón, y era el más pesado. Y a partir de ahí, las galeras podían tener tres en total o cinco, es decir, dos a cada lado o uno a cada lado, y iban disminuyendo de tamaño, ¿no?, porque eran como un elemento muy, muy pesado de bronce, ¿no?, al fin y al cabo los cañones, para situarlos allí.
Y luego tenían unas carpas de invierno porque, claro, las galeras casi no navegaban en esa estación.
Claro, normalmente las galeras no navegan en invierno y se guardan, ¿no?, en el puerto, fuera del agua, y para protegerlas del mal tiempo... existía pues una carpa, ¿no?, de lona que se montaba pues sobre la cubierta y daba pues del aspecto de lona de circo prácticamente.
Bueno, y vamos a cerrar con situaciones absurdas, porque también tenían lugar, ocurrían.
Así es, sobre todo vamos a hablar de unas cuantas que sucedieron en Lepanto.
Vale.
Una, el fraile invencible. Durante la batalla, un religioso capuchino, que previamente había sido soldado, se ató un crucifijo a su alabarda y fue el primero que asaltó pues a la galera turca, ¿no?, que peleó enfurecido, vestido, pues os podéis imaginar, con el hábito, ¿no?, sin armadura, y increíblemente no recibió ni un solo rasguño. Y es bastante curioso, porque claro, en esa época os podéis imaginar cómo sería el combate, ¿no?, en un espacio tan cerrado.
Madre mía, es que ya es mala suerte, entre comillas, no tener ni un solo rasguño. Buena suerte por el hecho de no hacerte nada, pero mala porque, claro, no podías demostrar que habías sobrevivido en combate como un héroe luchando de verdad y que no te habías escondido en algún sitio para que nadie te encontrase. Bueno, ¿y qué hay de María la Bailaora?
Sí, María la Bailaora era una mujer española que está registrado que se disfrazó de hombre para poder jugar junto con su amante en el tercio Lope de Figueroa, que era el tercio que venía de Granada, y peleó con arcabuz y se dice que mató a cuchillada a un turco en combate cuerpo a cuerpo.
Uh-huh.
Y al descubrirse pues que era una mujer, Juan de Austria le permitió conservar, ¿no?, su plaza de soldado, y del que está ahí registro.
Sí, sí, porque lo había hecho también. Es que te iba a preguntar eso, si acabó siendo descubierta durante el combate, como fue así, y lo estaba haciendo también, pues don Juan de Austria diría, venga, si es que nos viene es bien, si es que lo estás haciendo como el resto, incluso mejor, ¿no? Bueno, y la mona de don Juan, ¿esto qué es, Daniel?
Don Juan pues tenía una mona tití, un mono de estos muy pequeñitos, como mascota, y se lo llevó a la batalla de Lepanto. Y luego cuentan, esto ya no sé si es rumor o no, o se cuenta, o sea, suponemos que hay ahí un halo de en parte de fantasía, que al ver que las flechas turcas se clavaron, ¿no?, cuando dispararon los jenízaros, se clavaron en el Cristo que llevaba la galera, la mona se enfureció y trepó por el palo y empezó a arrancar las flechas con las manos, ¿no?, y con los dientes del Cristo.
Bueno, también tenemos el veneciano ahorrativo.
Así es. Esto, bueno, da otro episodio de Lepanto antes de chocar, ¿no?, la batalla. pues las galeras de Nápoles empezaron a arrojar por la borda pues todo el equipaje superfluo para despejar la cubierta y para prepararse. Entonces un capitán veneciano, al verlo, pues rompió la formación de batalla y desvió su galera pues para ir recogiendo todo lo que iban tirando la otra, ¿no? Tiraban al mar. Y eso, bueno, provocó la risa pues de toda... De la flota, ¿no? Se comenta.
Claro, esto me puede venir bien para acá, esto también para acá. Y bueno, pues obviamente esa avaricia entiendo que fue bastante graciosa para el resto. Bueno, y vamos a terminar con el aguador vengador.
Así es, este otro episodio en el que, bueno, un caballero de la Orden de Malta, que de joven había sido esclavo, encadenado en las galeras turcas, pues se dedicó en Lepanto a buscar a los turcos heridos, bastante, con bastante mala leche para vengarse, y arrojarlos al mar, ¿no? Y mientras lo hacía, le gritaba el pregón de los aguadores, ¿no? En árabe, que solían decir pues en las calles, ¿no? Que él se lo aprendió, imagino, pues en su periodo de esclavitud, ¿no? De al agua fresca a los que tienen sed.
O sea, que se tomó la venganza por su cuenta y de qué manera, además. Bueno, pues Daniel, ha sido un repaso súper interesante. Nunca nos hubiésemos imaginado que metiéndonos en una galera podríamos hablar tantos minutos sobre historia y además tan interesantes. Así que te lo agradezco de corazón. Y antes de que te marches, porfa, recuérdanos cuál es tu página web para todo aquel que quiera echarle un vistazo, que quiera entrar.
Genial. Mi página web es www.coleccionahistoria.com. Y bueno, ahí puede encontrar figuras de la historia de España, de coleccionismo, para pintar o para decorar el despacho, la casa o para lo que quieran.
Qué guay, la verdad es que sí, la verdad es que está muy chula y yo invito a todos los oyentes a que se pasen por ahí y efectivamente se hagan con una o con las que quieran, por supuesto, y que decoren de esa forma tan, tan original y que al final forma parte de nosotros, de nuestra historia, pues sus estancias. Daniel Domenech, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gemma. Nos vemos otro día.
Claro que sí, un abrazo. Estamos a punto.